tiene precio el amor, no tiene precio la vida. ¿Y quién la vende y quién la compra? ¿Y quién la compra y la malvende? ¿Y quién la vende y quién la compra? ¿Y quién la compra y la malvende? A la mañana y a la tarde, a la vende de Dios. A la mañana y a la tarde, a la vende de
Bueno, ya sabéis aquí de mi debilidad por Silvia Pérez Cruz, pero es que todavía recuerdo esa ela en el Festival de Teatro de Mérida. No sé si estuvo allí, si pudo verla nuestra primera invitada de hoy, que muchos la conocéis y bueno, seguro que de sobra. Silvia Zarco, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a todos y todas las radio oyentes.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Estuviste en Elade? Siempre, ¿viste Elade, siempre, ¿te acuerdas, siempre, en el 2012 o no estabas por aquí?
Uy, pues tiempo ha. Hay muchos veranos en que suelo ir a Grecia justamente a formarme en teatro griego y en tragedia griega, y coincidió ese año, tristemente. Pero bueno, aquí estoy deleitándome con tu recuerdo. Sí.
No se puede estar en todos los sitios. Bueno, Silvia es sevillana, aunque yo creo que podemos decirte que eres un poco ya extremeña del todo, ¿no, Silvia?
Bueno, del todo, todísimo. Yo llevo ya más años en Extremadura que en mi tierra de nacimiento. Y bueno, yo creo que uno es de donde vive, sin, por supuesto, olvidar sus raíces nunca.
Tú eres licenciada en Filosofía Clásica por la Universidad de Sevilla y desarrollas tu trabajo, parte de tu trabajo, porque tienes muchas facetas, en el Instituto de Educación Secundaria Siberia Extremeña de Talarrubias, ¿verdad?
Pues sí, yo soy docente de griego y latín y llevo ya 28 años en este centro desarrollando mi labor como educadora del mundo clásico. Sí.
Pero esa parte que hemos hablado contigo muchas veces tiene su puntito bonito y tal, pero es que claro, tu conocimiento, tu amplio conocimiento del mundo clásico, del mundo griego, del teatro, pues te hace que indagues por otros territorios, ¿no?, de los que vamos a hablar hoy. Y yo no sé si cuando te ven tus alumnos allí, no sé cómo se comportan contigo, como una eminencia o como una profesora que les da una de las asignaturas quizás más rollo en principio, ¿no?, de todo el currículum.
No, de rollo nada, en absoluto. Además, yo creo que ya he hablado contigo en otras ocasiones, nosotros utilizamos la nueva metodología y entramos y salimos de clase hablando en latín y en griego clásico. Los tengo como unas lenguas muy vivas, y ellos incluso piden ir al baño en latín, imagínate. Hemos traducido canciones de Shakira en latín y hasta el himno del Betis, imagínate. Entonces, de rollo nada. Y bueno, por supuesto, a través de esta lengua vehicular ya luego fundamentamos todo, ¿no? Porque al final, y volviendo un poco al punto de hoy, que es el Día Mundial del Teatro, el teatro, como conocemos el teatro occidental, nace en Grecia. Y bueno, a partir de ahí, pues imagínate el marco que tenemos, ¿no?, para enseñar a los clásicos la reflexión, el diálogo. Y no, como una minamecía en absoluto, porque yo creo que la enseñanza que pasa por el cuerpo es la que queda. No me puedo estar quieta, me tiro al suelo con ellos si hace falta, y dramatizamos mucho, incluidos los contenidos no solo de teatro, sino también literarios, incluso dramáticos, ¿eh? Enseñamos declinaciones utilizando títeres y todas estas cosas, imagínate, ¿no?
¡Qué maravilla! Bueno, dentro de todas las actividades que organiza dentro del centro tenéis Parodos Teatro, ¿no? Que es un... digamos que es el grupo de teatro del instituto, ¿no? En el que... Esto suena un poco amateur, pero yo diría que no es tanto, ¿no? Basta
Estamos un poco a medio camino, sin, por supuesto, querer ser profesionales tampoco, porque creo que ese campo lo desarrollan muy bien, y sobre todo aquí en Extremadura, las grandes compañías extremeñas. Estamos en un campo intermedio. Parodos es un proyecto educativo, más que un grupo de teatro realmente. Lleva ya 20 años Vamos, se concreta obviamente en un grupo de teatro juvenil siempre y grecolatino, porque yo dentro de mi campo creo que es donde debo estar, ¿no? Entonces adapto textos griegos y latinos y sobre todo para jóvenes. Y es un proyecto educativo porque lo que hacemos es utilizar el teatro como herramienta educativa. Entonces, bueno, empezamos hace 20 años, que estamos celebrando, empezamos en el 2004, estamos celebrando nuestro 20º aniversario. Y bueno, empezamos muy humildemente dramatizando pequeñas escenas en clase, de ahí pasamos a la Casa de la Cultura. Aprovechamos que había un concurso nacional del Ministerio de Educación, nos presentamos y a partir de ahí hemos participado en 13 de las 16 ediciones que lleva a día de hoy ese concurso el Ministerio. 13 premios, además, ganando en
eso te iba a decir, habéis ganado por lo menos 3 o 4 veces, ¿no?
No, hemos ganado en 13 ocasiones de las 16. O sea, en todas las que nos hemos presentado, hemos pasado a la final y hemos ganado en algunas ocasiones. Este es el premio, en otras segundo y en otras primero, pero siempre hemos quedado ahí en el podium, lo que nos ha llevado a ser grupos fijos en los festivales juveniles grecolatinos que se desarrollan en torno a los teatros romanos de España entre abril y mayo, y bueno, algunos también en marzo. De hecho, estamos inmersos ahora mismo en plena gira del 2024. Uh-huh. Hemos estado hace una semana actuando en el Teatro Romano de Segóbriga, en el Teatro Romano de Itálica. Ahora, el próximo 11 de abril, estaremos en el Romano de Mérida, uh-huh, para luego desplazarnos este año a Grecia y actuar en el Peloponeso, en un teatro griego, en su cuna.
¿Vais al Peloponeso? ¿Vais allí?
Sí, sí, sí.
¡Qué
vamos
maravilla!
Vamos a participar el 15 de abril, estará la Siberia actuando en un teatro griego en la antigua ciudad de Messini, en Kalamata, al sur del Peloponeso, dentro del Festival Juvenil de Drama Antiguo de esa ciudad. Y allí estaremos, por supuesto, llevando a la Siberia el teatro y la educación clásica a su cuna, a su tierra, y celebrando así, como no podía ser de mejor manera, nuestro 20º aniversario. Después de ahí continuamos a Málaga y después al Teatro Romano de Sagunto. Es decir que, bueno, el teatro juvenil yo creo que se siembra en la Siberia y estoy muy orgullosa de estos chicos que, bueno, pues que llevan por bandera realmente eso, la reflexión, el diálogo, los clásicos y nuestra cuna, nuestras raíces, como no podía ser de otra manera.
Silvia, y muchos de los que forman parte de este proyecto educativo, como tú le llamas también a Pardos Teatro, ¿muchos de esos niños y niñas tienen vocación teatral o se han sumado o quieren iniciar carrera también, por decirlo de alguna manera?
Sí.
¿O bueno, simplemente se sienten tan a gusto y encuentran que es una experiencia tan gratificante que se han sumado al carro?
Bueno, hay de todo. Obviamente los niños empiezan desde primero de la ESO, que se matriculan en el Instituto Siberia Extremeña, hasta, bueno, ahora mismo hay exalumnos. De hecho, tenemos hecho un acuerdo con el Centro Extremeño de Aluche en Madrid y los exalumnos ensayan allí, yo me desplazo, y los alumnos ensayan aquí. Y luego, bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un sitio, en un espacio rural y eso es un hándicap, pero es también un acicate para decir los de pueblo podemos hacer y llegar también a todo como los de las grandes ciudades. Estamos divididos, pero divide y vencerás. Y bueno, ensayamos, ya te decía, entre el Centro Extremeño de Aluche y el IES Siberia Extremeña, con exalumnos y alumnos, respectivamente, y cuando llegan fiestas de guardar como ahora, Semana Santa, Navidades, nos unimos todos. De hecho, mañana, esta tarde empezamos con los ensayos de Semana Santa, mañana estamos todo el día, el Viernes Santo estamos todo el día, y así vamos puliéndolo todo como podemos, con la singularidad de ser un grupo rural, pero de llevarlo, por supuesto, por bandera y orgullo.
Oye, esto exige una dedicación muy importante y mucho compromiso, tanto por tu parte, por no sé si cuentas con también parte del profesorado, sí, y desde luego por el alumnado, ¿no?
Sí. Tengo una compañera de música, Isabel, que es maravillosa también, que luego hablaremos de ella por otro motivo también, porque trabaja en proyectos profesionales conmigo también. Y luego, terminando un poco la pregunta que me hacías antes, hay exalumnos que se han dedicado al arte dramático. Algunos han hecho ya la ESAD aquí en Extremadura también, otros han hecho artes escénicas, y de hecho ahora una de las exalumnas codirige conmigo, es la coreógrafa del grupo, y en la tragedia nueva que hemos montado, Las Vacantes, pues ya está destacando y hemos conseguido una calidad pues ya bastante digna gracias a pues eso, al conocimiento de exalumnos que ya se han formado en artes escénicas y que están al pie del cañón conmigo.
Bueno, Silvia, aprovechando que el día 15 vais a estar en Grecia, prométeme que no nos atenderéis unos minutillos. No sé si te llamaremos el día 15 o el día 16 para hablar con los chavales, ¿no? Y que nos cuenten un poco la experiencia, porque creo que tiene que ser una cosa increíble.
Eso
simplemente
está,
es que aquí ya sabes que somos muy peliculeros en el sol, pero solamente pensar que vas a poder representar allí una obra clásica, no sé, a mí me parece que eso es estimulante al máximo.
Claro, ya sabemos que Dioniso, que es el dios del teatro, a partir del vino.
Ah, sí, no lo sabía, Dioniso, que, sí.
Dioniso es el dios del teatro y bueno, en torno al culto a Dioniso surgió el teatro en Grecia. Y bueno, pues vamos a ir a su cuna y vamos a hacer la única tragedia griega conservada en que aparece el dios del teatro. Vamos a hacer las vacantes, el personaje principal es Dioniso, vamos a la cuna del teatro y vamos a hacer la obra en la única obra conservada en que aparece el dios del teatro. O sea que más homenaje al teatro, al mundo clásico, yo creo que es imposible. Así que estamos con vosotros, vamos, por supuestísimo ese día.
Oye, ya veo que este proyecto te entusiasma, pero claro, por sí. El que te voy a preguntar ahora, no sé también cómo...
Más o menos.
Silvia no. es la autora de Ifigenia, que va a ser la obra que va a cerrar este año el Festival Internacional de Teatro de Mérida. Casi nada, ¿no?
Pues casi nada, sí. Un sueño hecho realidad, porque para una helenista, para una profesora de griego que desarrolla su labor en un pequeño pueblo y está aquí encerrada como Eurípides en una cueva siempre, además muy bien, pues eso es la oportunidad, el puente, el pontos que decían los griegos, ¿no? El puente que a ti te hace poder llevar esa pasión, ese entusiasmo, palabra también griega, pues más allá a pues eso, a esta caja de resonancia que es el Teatro Romano de Mérida y el Festival, ¿no?, Internacional de Teatro Clásico de Mérida. O sea, es que eso no hay parangón, realmente. Es yo que creo en el teatro como transformación, en el teatro transformador, en el teatro como herramienta, poder cruzar ese puente y llevarlo fuera del aula y a lo profesional realmente, pues imagínate, pues es eso, es un sueño, porque ahí se une mi pasión como docente y mi pasión como pues eso, como persona que cree en el poder transformador de la sociedad que tiene el teatro, ¿no?
Dentro de ese poder transformador, además habéis elegido un tema, ¿no? Lo comentaba el otro día la directora, ¿no? Es Ifigenia, ¿no? Hablamos de la violencia de las mujeres hacia las mujeres y las niñas, estamos hablando de la guerra de Troya. Ya tendremos tiempo cuando se acerque el festival de hablar concretamente de la obra y de todo, pero claro, cuéntanos un poquito qué es lo que queréis transmitir.
Claro, Ifigenia, el teatro griego realmente, como se concebía entonces, era una herramienta también de educación allí en la ciudad, en la polis griega, ¿no? El teatro era un espejo en el que, pues los políticos ponían las cuestiones y los conflictos que ellos tenían para que el ciudadano se viera reflejado un poco, se asustase y fuese mejor y aprendiese, se reconociese en ese error, ¿no?, en la tragedia, y realmente a partir de ahí sufriese una catarsis, una purificación y se fuese como mejor ciudadano a casa intentando ser mejor, ¿no? Como decía Puerto Vallejo, el teatro como un espejo inquietador, ¿no? Y al mismo tiempo esperanzado porque nos hará ser mejores personas. Con esa mentalidad hemos querido viajar hasta el kilómetro cero de la violencia contra las niñas y las mujeres, que realmente se documenta en la literatura griega, realmente, y más en las tragedias griegas que cuentan el mito de la guerra de Troya. O sea, Ignacio Mestoy, que es un gran dramaturgo español, dice que no damos importancia a la literatura dramática como crónica de la historia. En las tragedias griegas se documenta el error trágico que nos hizo a nuestra especie subyugar a las mujeres y a las niñas, realmente. Y hemos viajado hasta ese kilómetro cero contra las mujeres y las niñas en la literatura occidental para ponerlo ahí, que sea un espejo, que lo veamos, que nos asustemos, que nos reconozcamos como especie violenta y a partir de ahí nos purifiquemos e intentemos ser mejores, ¿no? Ha sido eso, bucear a los clásicos, al espejo, que son los clásicos, y al diálogo y la reflexión que nos ponga adelante lo que somos para asustarnos e intentar purificarnos, ¿no? Y que haya un punto cero nuevo, ¿no? Entonces eso la literatura y la tragedia griega nos lo ofrece. Eso es Ifigenia, es un viaje al kilómetro cero contra las niñas y las mujeres, para ponerlo delante.
El planteamiento es fantástico. Ya te digo, Silvia, tendremos oportunidad cuando se acerque el festival de hablar ya más concretamente de la obra y
sí,
tal.
Hoy en este día. Más serio, sí.
Sí, sí. No, pero vamos, es apasionante, sobre todo por cómo lo habéis vinculado y por ese kilómetro cero que tú el que hablas, ¿no? Sí. Que me parece que es un punto de partida increíble. Sobre el teatro, estamos hoy, te habíamos invitado porque era el Día Internacional del Teatro, nos parecías una figura de relumbrón, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo al principio. La reflexión que hacía de que yo creo que en Extremadura es sinónimo de teatro. El teatro aquí se vive con una pasión, no más que ver la gente, las asociaciones de teatro, las compañías que hay. Me parece que hay un nivel maravilloso. El otro día estaba viendo, por ejemplo, Maquiavelo. Me parecía una cosa escandalosa la actuación de José Vicente, por ejemplo. No sé, me parece que estamos viviendo...
Yo le digo a José Vicente que es mi héroe trágico. Vamos, yo sueño con el día en que él pueda verbalizar un texto mío de tragedia griega. Porque, vamos, a mí me parece... que este señor es un sumo, vamos, yo le digo, eres mi héroe trágico, se lo digo de verdad, o sea, pero con todas las letras, ¿eh?
Qué maravilla.
Aparte, bueno, compañías, no solo en el Teatro del Noctámbulo, como hablamos de José Vicente, sino está Fernando Ramos también con Verbo Producciones.
Genial.
Es que tampoco me quiero dejar a nadie.
No, no, es muy difícil quedarnos, y además muchos claro. Son amigos de aquí del programa, pasan claro. Con Fernando, estuve el otro día, coincidimos en un concierto de la Costa de Extremadura y tal, y es lo mismo, siempre claro. Con la ilusión, con el trabajo, con... No sé,
ellos abren el festival, sí, o sea, sí, fíjate sí. Qué comunión más bonita, que a mí, que además todos mis ídolos realmente, porque yo soy docente, en el fondo yo escribo, pero yo a ellos los idolato como actores, como actrices, porque hay actrices, ahora está, por ejemplo, Paca de las Diez también con la pedazo de obra que ha hecho sobre sí. La violencia, que es que no, es que empezaría yo a hablar y no callaría jamás.
No,
pero te quiero decir que son mis ídolos y realmente tenerlo ahí como ejemplos, como referentes, y que ellos abran ahora, ¿no?, con Florián Recio también, sí. O sea, con ese texto de la aparición de Menandro, que ellos abran y nosotros cerremos. O sea, yo digo que a mí todavía me tienen que pellizcar un poco.
A mí me encanta cuando hablamos contigo por la pasión, no solamente por el mundo del teatro, sino por todo el mundo clásico, ¿no? De siempre de lo que transmites a los chavales y tal. Pero yo te imagino en tu día a día volcada solamente en esto. No sé si tienes algo que te permita salir de este, permíteme la expresión, de este metaverso en el que tú te mueves, ¿no? Que digas, no, me salgo de mi mundo clásico, me salgo
tengo
de
un punto de fuga.
Sí, ¿cuál es tu punto de fuga? Si lo tienes.
Mira, pues mi punto de fuga es el atletismo.
¿Ah, sí?
Yo salgo a correr por aquí, por el campo, muchísimo, y he estado federada muchísimo, y te puedo decir que el otro día, en un homenaje que me hizo, y doy las gracias aquí al Ayuntamiento de Tararrubia, yo iba realmente como escritora, profesora y como deportista, porque yo estaba participando en los campeonatos máster de España de atletismo, tengo aquí mi medalla de bronce de la Federación Nacional. Te quiero decir que yo empecé a correr aquí con mis ovejitas y mis cabritas, y eso me ha llevado luego, como toda mi vida por accidente, me viene el campeonato de España corriendo, y al final, bueno, mira, quedé tercera, me traje una medalla de bronce, también he sido campeona de cross de Extremadura. En fin, quiero decir que al final los griegos eran...
Eso te iba a decir, pero tu punto de fuga es un punto, es poco tramposo, porque los Juegos Olímpicos también se iniciaron allí, ¿eh? O sea, yo creo que te estás intentando engañar a ti misma, ¿eh? Como punto
porque
de
todo,
fuga.
Todo nos lleva a los clásicos,
sí.
No tenemos nada, son la literatura permanente, son nuestra forma de ser. Acuérdate que, quiero decir, los griegos al final, la palabra más importante era la razón, el diálogo, y sobre todo eran antropocéntricos, es decir, el hombre en el centro de todo como ser humano, ¿no? Como, ¿sabes? Entonces, al final, yo es que es lo que me ha dado mi vida, es mi pasión. Yo no puedo alejarme de ella de ninguna de las maneras.
No, mira, muchas veces aquí en el programa, Silvia, hablamos de que las historias que se cuentan son las mismas, lo que pasa que la mirada que se pone a la historia es diferente, ¿no? Mira, voy a ponerte un sonido de una película que yo no sé si tú la has visto. Es O Brother, de los hermanos Coen, la que sale Jan Tuturro, sale, ¿cómo se llama? El del Nescafé, ¿cómo se llama? George Clooney y tal. Y es que no me acuerdo, no era el Nescafé, ¿no? Del Nespresso.
Me encanta.
Y es una película muy, muy divertida en la que bueno, en el fondo lo que hacen es un poco recordar el mito de la Odisea, ¿no? Y es muy divertida porque, claro, ellos son unos presos que salen de la cárcel, ¿no? Pero, claro, en el fondo, la metáfora de las sirenas, del cíclope con el que se encuentra, que está todo. A lo que me quería referir es que, claro, que todo lo que nos pasa, o casi todo lo que nos pasa, ya nos lo han contado los griegos, ¿no? De su manera.
Es una literatura permanente.
Sí,
los clásicos son aquellos, aparte, que nunca terminan de decir algo, que lo que tienen que decir. O sea, es que son plenamente actuales, ¿no? O sea, que al final vas a ver, cualquier tragedia clásica se repite en los titulares de los periódicos cada día, ¿no? Si hay un asesinato de padres o madres a hijos, al final ahí está Medea. Si hay problemas con los inmigrantes, al final están las suplicantes de Esquilo, que eran mujeres negras que llegaron a Europa, o sea, y se escaparon de África. Es que al final todo vuelve al epicentro, que son los clásicos, como no puede ser de otra manera, el mundo occidental, ¿no? Y claro, la literatura nace con la Odisea, y al final sigue navegando. La Odisea sigue navegando, Odiseo, Ulises sigue navegando, siempre, siempre.
Yo lo que no sé si le pasa a tus alumnos, pero mira que me encanta, que soy un enamorado del mundo clásico, pero los mitos me despistan. O sea, la confusión de personajes, el entramado de uno es familia del otro y tal. No sé cómo consigues convencer a los chavales de que sean capaces de saber que colocar a cada uno en su sitio. Sí, me resulta más complicado que los países de África. Con eso
sí,
te digo
totalmente.
Todo.
La mitología es densa. Y yo que tengo publicado un libro de mito del Mediterráneo para niños, siempre digo, lo pongo por capítulo y siempre digo que más de un capítulo al día, ¿no? Porque es verdad que la mitología es densa. Son sagas trágicas en el fondo también, ¿eh? Un poco es como si nos aprendemos, como yo le digo a los míos, digo, la mitología va al final de sagas trágicas que son como las grandes familias, la de la Rocío Jurado, la de la Pantoja, la de Julio Iglesias, y al final te los acabas aprendiendo, claro. Lo que pasa es que hay que dedicarse el tiempo como a todo, pero bueno, al final son patrones que a los que ellos se referían en su mundo clásico, ¿no? Y para los griegos era muy normal saberse todos esos nombres, pero claro, estamos distantes. Pero bueno, yo uno de los ejercicios, por ejemplo, recuerdo, por ponerte algo anecdótico que yo sé que a ti te gusta,
sí,
que les puse en clase, a cada uno le di un nombre de la familia de Argo, ¿no? Agamenón, todo esto son de Ifigenia, además, le di Ifigenia, le di a su madre Clitemnestra, y a cada uno le di un papelito, cada uno sacó su papelito, tenía su persona, que tenía que preparar quiénes eran, y ahora les dije, venga, y ahora tenéis la cena de Navidad. Los senté en clase a toda la familia de Argo y cada uno era uno, y empezaron a echarse en cara, ¿no? Porque tú mataste a mi hermana, porque tú mataste a mi padre, porque claro, tuvieron que averiguar la historia y ahora les dije, venga, la comida de Navidad, esa que nadie quiere, donde todo el mundo se enfrenta frente a un pollo o un pavo, dijo, imaginado. Así que fue bonito porque, pues, además, fue, pues, claro, cada uno ya aprendió la familia, ¿no? Y bueno, nada, cena de Navidad en la casa de Argos. En fin,
qué
bueno,
maravilla.
El teatro siempre, volví al teatro. Al final, lo que te decía al principio, lo que pasa por el cuerpo se queda. Cada uno encarnó a un personaje de la mitología. Al final, todos aprendieron sabiendo quién era hijo de quién era tal de quién. Y bueno, con eso siempre se aprende, ¿no? Siempre hay herramientas.
Silvia, qué suerte que haya profesores como tú, que seáis capaces de inculcar, bueno, y hacer divertido la enseñanza.
Hay muchos colegas que están haciendo grandes cosas y en Extremadura muchísimos, ¿eh?
Sí. Además, eso pasa un poco como con lo que decía al principio de esos mantras, de esos pequeños complejos que teníamos, de verdad. Fijémonos en la gente maravillosa que hace cosas maravillosas y que lo hacéis con una naturalidad y con la responsabilidad del trabajo diario, pero con una pasión y con unas ganas que conseguís que las nuevas generaciones que llegan, pues permitan, me imagino que el hecho de... Es que tiene que ser súper satisfactorio cuando miras a la cara a tus alumnos, a tus alumnas, y veas que lo disfrutan y que algo tan... tan difícil, entre comillas, ¿no? Que es mirar al pasado y entenderlo y tal, lo vivan con la pasión que lo hacen y lo disfruten.
Yo aprendo mucho de ellos también, ¿eh? Tú aquí puedes ver perfectamente, yo se lo decía algo de eso también en alguna entrevista, puedes ver a niños que vienen del fútbol y a lo mejor están recitando un estásimo de Antígona, un canto del coro de Antígona. ¿Sabes? Quiero decir que todo cabe, todo tiene cabida realmente, ¿sabes? Y yo creo que es necesario también que ellos abran esa mente, ¿no? Al final el teatro también les hace que lo vivan real. El teatro tiene algo muy importante, lo dice mucho Alberto Conejero, que rompe la historicidad. Podemos traer a gente que no tuvo oportunidad en su día de decir todo lo que quiso decir, o al menos de ser escuchada, y en este caso las mujeres, ¿no? Yo, dentro de unos meses, si Dios quiere, y a la gran dirección de Eva Romero, podremos tener delante de nuestros ojos a esta Clitemnestra que nunca fue juzgada justamente y ahora puede romper la historicidad, ponerse de pie en la arena de Mérida y decir, esto me pasó, señor, esta soy yo, ahora pueden juzgarme cuando he podido hablar. Y como ella, pues lo dirá Ifigenia también, o lo dirá Hécuba, ¿no? que también fue al final, pues eso, una mujer vituperada, silenciada, olvidada, y están ahí en ese útero de la tierra encerradas que nunca pudieron decir nada, y el teatro las va a sacar, le va a dar voz a ella y a todas las olvidadas. Eso es maravilloso también.
Pues lo veremos del 21 al 25 de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Ifigenia, será un placer. Antes te llamaremos, Silvia, para ver cómo se ha ido en Grecia, en el Peloponeso, el 15 de abril. Y nada, darte las gracias por echarte ratito de radio y poder hablar
vosotros,
un poco del mundo
favor.
Clásico. Un abrazo, nos encontramos.
Un abrazo grande.
Chao.
Grande.